Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a este programa semanal.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Y bueno, comenzamos el programa escuchando las ayas 13 y 14 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
Si se desvían, di, os prevengo contra un rayo como el de los aditas y los tamudeos, como vinieron a ellos los enviados antes y después. No sirváis sino a Alá, dijeron. Si nuestro Señor hubiera querido, habría enviado de lo alto a ángeles. No creemos en vuestro mensaje.
Si recuerdan, en el programa anterior, en nuestra explicación de las leyes anteriores de esta sura, habíamos dicho que toda la creación es obediente a Dios. Entonces, los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarse del camino como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto para comprender la verdad última evidente en las enseñanzas de los profetas. Aquí, en las leyes que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le ordena al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que les diga a los árabes obstinados, así como a todos los incrédulos de las generaciones futuras, que a pesar de ver las evidencias y signos manifiestos de Dios en el mundo de la naturaleza, se niegan a los mandamientos divinos, corren el riesgo entonces de verse afectados por un castigo severo similar al terrible destino que sucedió a las poderosas naciones del pasado como los aditas y los tamudeos. Los profetas son guías enviados por Dios para dar buenas noticias a los buscadores de la verdad y advertir a los incrédulos de las consecuencias de su desviación, pecados y todas las demás acciones malvadas. Los profetas y los santos en realidad ayudan a las personas a encontrar soluciones a los problemas de las sociedades y a liberarlos del error y la oscuridad. La próxima ley significa decir que los pueblos de las naciones de aditas y tamudeos cometieron pecados imperdonables cuando se burlaron de las enseñanzas de los profetas divinamente nombrados que decían que si Dios hubiera querido enviar mensajeros, habría hecho que los ángeles descendieran del cielo. Pero ustedes son humanos como nosotros y nunca creeremos en su misión. Estas personas arrogantes que se enorgullecían de su poder para tallar ciudades fuera de las montañas y construir una civilización próspera, no entendieron que los ángeles son diferentes de la humanidad por naturaleza y que no pueden asociarse con seres humanos ni guiarlos a menos que tomen la forma de seres humanos y desarrollar rasgos humanos ellos mismos. Y en tal caso ya no serían ángeles, sino considerados seres humanos.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, entre los deberes de los profetas está advertir a las personas contra las consecuencias de sus desviaciones y actos malvados. Segundo, algunas de las malas acciones traen consigo en la vida transitoria de este mundo mortal, por lo que debemos prestar atención a la palabra de Dios y no perdernos tanto en este mundo como en el más allá. Tercero, Dios ha sellado la argumentación con los seres humanos a través de sus profetas para que las personas no tengan ninguna excusa para negarlo, caer en los pecados, adorar a los ídolos o volverse ateos. Cuarto, el Todo Misericordioso nunca castiga a un pueblo, excepto después de dejar en claro sus signos y revelar la verdad a través de los profetas, como fue el caso de las naciones pasadas.
Y ahora escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
Los aditas, sin razón, se condujeron en el país altivamente y dijeron, ¿hay alguien más fuerte que nosotros? ¿No veían que Alá, que les había creado, era más fuerte que ellos? Pero negaron nuestros signos. Enviamos contra ellos un viento glacial en días nefastos para hacerles gustar el castigo de la ignominia en la vida de acá. Pero el castigo de la otra vida es aún más ignominioso y no serán auxiliados.
Luego que las aleyas anteriores hablaban sobre dos pueblos, aditas y tamudeos, estas aleyas aluden a su oposición a la religión divina y el método de su rechazo. Cabe mencionar que los aditas vivían en el sur de Arabia Saudí. Eran personas guerreras y gozaban de mucho poder y riqueza. Construían sus casas en lugares muy altos y tenían castillos estables y torres hermosas. Ellos se consideraban más supremos que los demás y finalmente todos estos asuntos provocaron que ellos se enorgullezcan demasiado. Por eso, con mucho orgullo, decían a su profeta, es decir, Hud, que los invitaba hacia el Creador del universo. Tú, quien eres que nos adviertes de la desobediencia a lo justo, ¿conlleva la revelación del castigo divino? ¿Existe alguien que tenga tanto poder que pueda destruirnos o superarnos? Ellos eran tan orgullosos por su poder y riqueza que desmintieron completamente a Dios y su profeta, pero en realidad no entendieron que Dios, que los había creado, es mucho más poderoso que ellos. Él no solo es su creador, sino que ha creado todos los cielos y toda la tierra, y fundamentalmente no se puede comparar el poder del ser humano con su poder absoluto. De todas formas, aquel pueblo, debido a su impertinencia, recibió un justo castigo. Durante una semana, Dios envió contra ellos un viento glacial horrible en los días nefastos y destruyó todas sus casas, sus campos de cultivo, sus jardines y toda la vida de aquel pueblo orgulloso. Finalmente no quedó nada, sino unas ruinas de sus torres gloriosas, su vida rica y sus bienes. Este es el castigo de este mundo. Mientras tanto, el castigo del otro mundo es mucho más horrible y nadie podrá ayudar a los demás en aquel gran día.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una oposición que sea junto con el orgullo conlleva al castigo de este mundo. Segundo, enorgullecerse del poder es un peligro que amenaza a cualquier persona o sociedad y conlleva al desprecio en este mundo. Tercero, a la hora de la revelación de la bendición o el castigo, los elementos de la naturaleza son agentes de la ejecución de la orden divina y realizan todo lo que Él quiere. Cuarto, son muy buenos aquellos tiempos cuando se revela la bendición divina y son nefastos aquellos días cuando se revela el castigo divino. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
A los tamudeos les dirigimos nosotros, pero prefirieron la ceguera a la dirección, y el rayo del castigo degradante les sorprendió por lo que habían cometido, y salvamos a los que creían y temían a Alá.
Después del pueblo de los aditas, estas aleyas mencionan el relato de la nación de los tamudeos que vivió en la parte norte de la península arábiga. Poseían una gran fuerza y medios agrícolas y muchas oportunidades que los ayudaron a construir una civilización próspera. Entre los profetas que se les envió estaba Saleh, cuyas enseñanzas se burlaron y se negaron a escuchar sus advertencias de ira divina por sus caminos pecaminosos. Su perdición fue causada por un rayo y un terremoto, como se refleja en varias aleyas del Sagrado Corán, aunque ambas aflicciones podrían haber llevado a su destrucción. La aleya 17 de esta sura dice que Dios les proporcionó medios de orientación, pero lo rechazaron. Es digno de mencionar que la guía divina estaba disponible para todos los incrédulos y politeístas y no estaba restringida a la gente de los tamudeos. Las aleyas aquí aparentemente aluden a la camella de Saleh, que Dios creó milagrosamente. Ella les proporcionó suficiente leche y fue un milagro guiarlos. Sin embargo, prefirieron la ceguera a la orientación, lo que llevó a la advertencia contra su perdición. La ley hace referencia al grito destructivo expresado como un rayo. El grito destructivo fue tan alto que ensordeció sus oídos y todos fueron destruidos instantáneamente como consecuencia de lo que solían hacer. La ley 18, que Dios Todopoderoso libró de la destrucción divina a los pocos creyentes que viven entre las naciones pecaminosas de aditas y tamudeos. Mientras muchas aleyas del Corán, así como hadices del profeta y los imames infalibles, indican que mientras los creyentes y las personas temerosas de Dios vivan entre los incrédulos y los corruptos, el castigo divino no será enviado, lo que significa que los incrédulos deben escuchar las palabras de los eruditos religiosos, los piadosos y los temerosos de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la incredulidad es el signo de la ceguera, mientras que la insistencia en la incredulidad y los pecados conllevará a un final muy terrible. Segundo, ya sea el favor o la ira divinos, siempre se basa en la lógica y la racionalidad, ya que la fe y la cautela de Dios son los factores de salvación, mientras que la incredulidad y los pecados son las causas de la destrucción. Estimados amigos, hemos llegado al final de este espacio. Los esperamos la siguiente semana.
Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
Para muchas personas, caminar por el centro del mar parece más un sueño hermoso y posiblemente inalcanzable. Pero tal vez sea difícil creer que ese deseo se cumple en la isla iraní Nas del Golfo Pérsico, una realidad perfectamente alcanzable. En el programa de hoy viajamos a la isla Nas y tendremos una corta estadía en la isla Siri. Las islas de Nas están compuestas por dos islas pequeñas que están ubicadas cerca de las costas orientales de Qeshm y aproximadamente a 1 kilómetro de la costa. La superficie de las islas de Nas es de unas 3 hectáreas y carecen de playas de arena y tienen paredes procesas con una altura de 5 a 10 metros a su alrededor. La superficie de estas islas es completamente plana y en el momento de la marea, con el reasentamiento completo del agua de mar, durante un corto tiempo, una franja de terreno conecta estas islas con la playa de Qeshm. En ese momento, en este terreno, es el único camino que se puede recorrer a pie o en automóvil hasta 1 kilómetro de las aguas del Golfo Pérsico y entrar en las islas Nas. Aunque este incidente es muy corto, pero al mismo tiempo se puede observar desde su altura el Estrecho de Hormuz, la isla Lark y todas las bellezas del mundo de la creación del Golfo Pérsico. Los nativos de las islas Nas las llaman Dokordé, es decir, donde durante mediodía se encuentra en el agua y durante un mediodía se une a la tierra. Hasta hace 50 años las islas eran residenciales y el almacén de pescadores se encontraba allí, pero más tarde se usó solo para la pesca y está deshabitada. No obstante, los pescadores locales han construido varios toldos y lugares de descanso temporales. Frente a las islas Nas en Qeshm hay una playa de arena que es buen lugar para alimentar a las aves marinas y los pescadores nativos. A lo largo de las estancias, muchos visitantes, especialmente al atardecer, visitan este lugar. Mariscos coloridos, medusas del mar y cangrejos bebés llegan a la costa por la ola del mar. Todos están a la espera de aquellos que desean ver toda esta belleza natural en un solo lugar. El nombre de la Pelaya está brillando en la estatua de estas pequeñas islas, una pelaya de arena que es especial y no tiene barro ni es pegajosa. La tranquilidad y la belleza de las islas de Nas, por un lado, y la presencia de crustáceos y corales que se observan en varios diseños y colores a su alrededor, por otro lado, se suman a la belleza de la región y a la emoción de los turistas para observar toda la obra del creador en el planeta. El rango costero de 2 kilómetros de las islas ha creado el más amplio lecho de corales marinos. Debido a la presencia de coral alrededor de las islas de Nas, las personas interesadas en practicar el buceo pueden aprovechar los sitios exclusivos de estas islas.
Las islas de Nas, debido a su buena ubicación, se consideran como un rico hábitat para especies acuáticas e incluso un destino apropiado para las aves migratorias durante el invierno. Los delfines del Golfo Pérsico y las únicas conchas de perlas se observan fácilmente. En la isla se puede encontrar abundantes especies acuáticas como peces, erizos de mar, cangrejos, moluscos y una variedad de conchas únicas. Como ya mencionamos en esta parte del programa de hoy, les presentamos la isla de Suri, cuyo nombre principal y persa es Ras, secreto. No obstante, algunos también creen que el nombre original de la isla ha sido Siri, que significa la flor roja o la tierra roja, que se encuentra dispersa por toda la isla y gradualmente se convirtió en Siri y Seri. La isla está ubicada en el corazón del Golfo Pérsico. Su distancia hasta el centro de la ciudad de Abu Musa, que se encuentra en la parte oriental de la isla de Siri, es de unos 27 kilómetros y la distancia marítima hasta el centro de la provincia es de unas 152 millas acuáticas. El área de la isla de Siri es de 17,3 kilómetros cuadrados. Siri es de forma trapezoidal, carece de altibajos y es relativamente plana. El punto más alto está a 20 metros sobre el nivel del mar y las mayores dimensiones de longitud y ancho de la isla son 6,1 y 4,6 kilómetros. Hay un número significativo de palmeras en la región cuyo producto tiene consumo local. Esta área tiene una vegetación pobre y también hay una mina de suelo rojo en la isla. En las partes norteñas y cerca de la isla de Siri existen las áreas residenciales junto con otras instalaciones. La isla es completamente militar. No viven habitantes nativos y solo algunos isleños trabajan en instalaciones petroleras. En el pasado, los indígenas vivían en la isla de Siri, que emigraron desde allá con el paso del tiempo. Por primera vez, la empresa petrolera Sufiram se dedicó a exportar y explotar petróleo en la isla de Siri, y actualmente esta isla tiene una capacidad de producción de 105 mil barriles por día. Entre los animales de la isla de Siri se puede indicar al ciervo, gato y gaviota. Solo las plantas que tengan suficiente capacidad de acumular agua pueden crecer en esta región. En las aguas de la isla de Siri hay animales acuáticos que algunos son indígenas y otros simplemente cruzan la zona. También hay camaleones especiales que se encuentran solamente en esta isla. El invierno es caluroso en todas partes de esta región y las altas temperaturas con humedad relativa crean situaciones severas de calor. En las zonas costeras, durante todo el año, la humedad es más del 50%. El idioma nativo de la isla de Siri es una lengua indígena local, muy cerca al idioma local de la gente de Bandar Abbas desde el aspecto del acento.
Claves de la vida.
El sueño y la vigilia.
Nuestra salud depende mucho de dormir bien y suficiente. Dormir da fuerza al cuerpo y alma, y el trastorno del sueño provoca problemas en la vida normal y en el trabajo. Una persona que disfruta de la salud física y respeta los modales del sueño dormirá bien. El imam Sadeq, saludos sean para él, dice: el gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, antes de irse a dormir, se cepillaba los dientes y dormía del lado de la costilla derecha mientras tenía la mano derecha bajo la mejilla.
Contundente reconocimiento en la Asamblea General de Naciones Unidas al gobierno de Nicolás Maduro como el legítimo representante de Venezuela. Y aunque Estados Unidos y algunos de sus países aliados no lo hicieron, esto pone en entredicho las intenciones y expectativas de la oposición política dirigida específicamente por Juan Guaidó, que parece irse desdibujando cada vez más tras su intento de derrocar al gobierno venezolano. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y de esta manera iniciamos.
Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Así, el ex jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, pensaba que podía derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Rápidamente, los países hostiles al gobierno bolivariano le acompañaron. Estados Unidos y sus aliados. Poco más de 50 países reconocieron a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero 2 años más tarde, la situación cambió. Los países de la ONU confirmaron este lunes las credenciales a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, el gobierno de Maduro seguirá representando a Venezuela en Naciones Unidas. El reconocimiento, que fue conseguido a pesar del rechazo de Washington y varios de sus aliados, es considerado por Caracas como una victoria del pueblo.
Una vez más, el gobierno de los Estados Unidos de América y sus aliados han fracasado en su política intervencionista contra la República Bolivariana de Venezuela, al disociarse de la adopción de la resolución aprobada por el Comité de Verificación de Credenciales, únicamente en lo que respecta a las credenciales del gobierno constitucional y democráticamente electo del presidente Nicolás Maduro Moros.
Caracas denunció ante la ONU que Washington y sus aliados buscaban un cambio de régimen en Venezuela y también instrumentalizar a las organizaciones internacionales.
Que quieren convertir a la organización en un arma de intervención para promover golpes de Estado contra las autoridades legítimas de cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas.
Los casos de corrupción, la discrepancia entre las diferentes facciones políticas opositoras y, sobre todo, la derrota aplastante en las elecciones regionales del 21 de noviembre de la oposición han debilitado muy drásticamente la postura de Guaidó, y hasta sus aliados venezolanos a lo interno de la oposición le han dejado solo. El reciente caso, su propio representante de Asuntos Exteriores, Julio Borges, que se apartó del cargo el pasado domingo.
El gobierno interino tiene que desaparecer completamente. Nosotros hemos perdido legitimidad, apoyo internacional, porque ha habido demasiadas contradicciones, ha habido demasiados errores, ha habido demasiados escándalos.
Se estará acercando poco a poco el momento en el que el dirigente opositor se siente ante la justicia para responder por sus políticas que han dejado afectaciones al pueblo y gobierno venezolano.
Allí lo tenía nuestro paquete informativo. Gracias al equipo de redacción y producción por poner en contexto pues toda esta información. Les recuerdo, como de costumbre, nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube, Detrás de la Razón Oficial. Pueden suscribirse, darle a la campanita, dejar sus comentarios y ver esta y nuestras anteriores ediciones. Así las cosas, vamos a presentarles ahora a nuestros expertos en la materia para esta jornada. Nos acompaña doctor Vladimir Adrián Zazalas, analista internacional, investigador en geopolítica, geoeconomía, doctor en seguridad y defensa y desarrollo integral desde la capital venezolana, Caracas. También con nosotros a Fernando Casado, analista internacional, profesor universitario, Premio Nacional de Periodismo en Venezuela 2016, desde Rosh Doha. Les damos rápidamente la bienvenida para dar paso al análisis. Profesor Adrianza, gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está?
El gusto es mío, Dani. El gusto es mío. Saludos a toda la audiencia y a toda la gente de Hispanoamérica.
Y también un saludo para ti, Fernando. Bienvenido.
Gracias, Dani. Un placer estar ahí contigo y con toda la audiencia una vez más.
Igualmente por acá. Bueno, solo 16 de 193 países se negaron a reconocer pues al presidente Maduro, a su gobierno. Recordemos que hace unos dos años fueron poco más de 50 los que habían dado su apoyo en ese momento al autoproclamado Juan Guaidó. Voy a iniciar con usted, profesor Adrianza. ¿Qué nos está diciendo estas cifras al comparar y al hablar sobre todo de la legitimidad al presidente Maduro internacionalmente el día de hoy?
Bueno, lo primero que hay que decir es que se ha caído la mascarada que ha desarrollado los Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela. Es evidente que el chavismo, y particularmente el presidente Nicolás Maduro, ha ganado dos elecciones presidenciales, la de 2013 y la de 2018, y particularmente la representación de lo que es el chavismo en Venezuela viene de dos victorias muy grandes, la de 2020 con la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, que se reelige, como tú sabes, cada cuatro años, y en este caso 2021 con un triunfo en las elecciones municipales, regionales y municipales, donde el chavismo se yergue con 19 de las 23 gobernaciones y con más de las dos terceras partes de las alcaldías del país, incluyendo las principales ciudades del país. Entonces, indiscutiblemente, ante una situación como esa, cuando se ve un triunfo tan contundente de parte de las fuerzas que respaldan al presidente Nicolás Maduro, es evidente que la mayoría de los países que formaron parte de esos 50 y tantos países que apoyaron a los Estados Unidos originalmente, se han dado cuenta que forma parte de una mascarada que inventó los Estados Unidos, que lleva ya 22 años, que no son dos días, ya 22 años intentando derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se caracterizó durante el tiempo el presidente Chávez por un ataque permanente de todo tipo, fomentando golpes de Estado al estilo golpes de Estado latinoamericanos, y particularmente con el primer golpe mediático que Venezuela tuvo, que fue en el año 2002, y posteriormente, la historia es larga, pero definitivamente al presidente Nicolás Maduro, que es la persona que el presidente Chávez pidió el voto para él y que el pueblo acompañó desde un principio, definitivamente han logrado triunfar en dos elecciones, una en 2013 y otra en 2019 y recientemente en las elecciones internas. Evidentemente ha quedado en evidencia la mascarada fomentada por los Estados Unidos y varios de sus aliados internacionales, aliados que de por sí, hay que decirlo, en el caso latinoamericano, los gobiernos de la derecha latinoamericana siempre subordinados a los intereses de los Estados Unidos, y otros países como por ejemplo el caso de las viejas Marshall, eso prácticamente es un protectorado, si utilizáramos el término hoy en día. Y el caso de Israel, que siempre vota por todo lo que los Estados Unidos votan en la ONU.
Sí.
Y por supuesto, otros países menores que también entran dentro de esta misma comparsa de orquestada por los Estados Unidos. Así que ese es el hecho que está planteado sobre el tapete y que definitivamente conlleva al reconocimiento de las cartas credenciales de los diferentes funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela.
Ya vamos a profundizar un poco más en ello. Voy primero con Fernando y contrastar igual tu respuesta en este sentido. Fernando, ¿cómo ver reconocimiento o no reconocimiento, mejor dicho, pues hace dos años allí también en el seno de la ONU y lo que ha pasado ahora? Adelante.
Bueno, Dani, yo pienso que ha habido tres cambios importantes desde el año 2019 hasta el día de hoy, año 2019 en el que se dio el clímax de la euforia, del apoyo a Juan Guaidó con esa cifra de 60 estados respaldando las políticas de Estados Unidos, ¿no? En primer lugar, creo que ha habido unos nuevos cambios de tono, de carácter ideológico político en el continente. Por ejemplo, mientras que en el año 2019 había un gran apoyo al famoso Grupo de Lima, ese Grupo de Lima simplemente se ha difuminado, ha desaparecido. Se ha autoaniquilado realmente, ¿no? Porque incluso hasta en Lima hoy en día hay un gobierno de izquierdas. Y después tenemos a dos polos muy importantes también dentro de América Latina, que son México y Argentina, que tampoco están ahora respaldando esas políticas derechistas de patio trasero de Estados Unidos en la región. Y después creo que también el segundo factor importante que ha dado lugar a que haya un cambio en cuanto a la cantidad de estados que apoyan al presidente inventado, a esa ficción jurídica llamada Juan Guaidó, pues tiene que ver con el hecho de que todas las jugadas que normalmente hace a nivel de geopolítica la Unión Europea con Estados Unidos en el plano global, pues le salen muy mal, ¿no? Tenemos como ejemplo la crisis migratoria provocada por la guerra en Siria, en la que se respaldó también las posiciones de Estados Unidos y quien sufre las consecuencias es la Unión Europea. Tenemos también, por ejemplo, actualmente, de hecho, en pleno desarrollo, el problema y conflicto con Rusia, que es quien tiene también la llave del gas en relación a la Unión Europea, y que encima, además de respaldar a todas las políticas de Estados Unidos, los Estados Unidos cada vez que puede encima le mete una puñalada por la espalda a la Unión Europea, como fue incentivar la salida y el apoyo de quienes hablaban del Brexit en el Reino Unido, fraccionando al bloque. Entonces creo que la Unión Europea también se ha dado cuenta que sostener esa política trumpista de máxima presión sobre Venezuela era una mala jugada y de hecho pues ha habido también un cambio que se ha ido distanciando primero del gobierno de Donald Trump, pero sobre todo también ahora Joe Biden pues ha planteado una serie de cambios. La Unión Europea toma su propia deriva, manda veedores a Venezuela, legitima claramente los resultados de las elecciones y, por supuesto, mientras que en un principio el bloque estuvo respaldando la decisión de Estados Unidos de apoyar a Juan Guaidó, pues esa es una postura insostenible actualmente en el bloque de los foros como las Naciones Unidas. Y si nos fijamos, el único país de Europa que sigue apoyando y apostando por el gobierno Juan Guaidó es el Reino Unido, que es el perrito faldero, como si dijéramos, en Europa de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, como derivación de estos dos primeros elementos que son muy importantes para poder interpretar qué ha pasado desde el año 2019 hasta el día de hoy, pues por supuesto está la situación de que Joe Biden tiene que cambiar la política de máxima presión que su antecesor estuvo aplicando sobre Venezuela y que no ha rendido absolutamente ningún fruto, sino muy al contrario, ha sido un estrepitoso fracaso. La pregunta yo creo ahora más bien es que una vez que vimos que ese sainete internacional, que esa ficción jurídica no tenía ninguna razón de ser, ¿qué va a pasar ahora en la OEA? Porque lo que tenemos actualmente es una posición completamente contradictoria en cuanto a las decisiones y posiciones de un organismo internacional universal como es la ONU y un organismo internacional regional como es la OEA, que sigue apoyando a el gobierno de Juan Guaidó y que su representante tiene la poca vergüenza de ocupar el asiento ante la OEA ostentando un voto, ¿no? Entonces yo creo que más bien ahora es ese tipo de contradicciones internacionales, estos ficcionados, ¿cómo se van a solucionar?
A ver, profesor Adrianza, muchos analistas pues han considerado o han calificado como en un ocaso, ¿no?, a la dirigencia de Juan Guaidó, y quisiera preguntarle si esto también pudiera considerarse así y puede ser netamente proporcional a que, a diferencia de la administración de Donald Trump, y ya lo decía un poco Fernando, en Estados Unidos, pues el gobierno de Biden quizás no ha prestado tanta atención a Venezuela con el tema de reforzar un gobierno autonombrado que derroque al presidente Nicolás Maduro.
Mira, yo lo que pienso es que se ha caído la mascarada. La mascarada, empezado por lo que decía el compañero anterior, que la OEA nada tiene que ver en esto directamente, porque Venezuela se salió de la OEA. Venezuela ya no es miembro de la OEA. Venezuela hace tiempo dejó de ser, y ningún autonombrado que no tiene ninguna facultad constitucional para ejercer la representación de Venezuela, indiscutiblemente puede ejercer acciones para representar a Venezuela en un organismo internacional del cual Venezuela ya se ha salido de hace cierto tiempo. Por otra parte, Guaidó fue una farsa, sobre todo una farsa mediática, y los que vivimos aquí en Venezuela sabemos que él nunca capitaneó nada, absolutamente nada. Inclusive tuvo problemas hasta para conducir esa Asamblea Nacional de Mayoría Opositora que fue impuesta en Venezuela, simplemente a través de un plan del Comando Sur, con el cual, el plan Freedom 1, con el cual su objetivo era ganar una mayoría parlamentaria para defenestrar, por decirlo así, al presidente Nicolás Maduro y derogar o reformar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No lo pudieron lograr, aplicaron el plan Freedom 2 y luego vino el plan de Guaidó de crear un ilegítimo gobierno sobre una figura que no existe en la constitución venezolana, que es ese concepto del interinato autonombrado, porque eso no existe. Nosotros los que vivimos aquí en Venezuela sabemos que no existe. Ahora, ¿para qué se ha servido? Para torpedear a Venezuela, para bloquear los activos internacionales de Venezuela, mismo que no han podido ser bloqueados ni por motivos de la pandemia, para someter al pueblo venezolano a las penurias más grandes del mundo. Y en la visita reciente, por cierto, que hizo la Comisión de la Unión Europea aquí a Venezuela con respecto a lo que es las elecciones del 21 de noviembre, indiscutiblemente vemos que ellos, como lo dijo el presidente Maduro en una forma muy coloquial, vinieron como espías. Y vinieron como espías a revisar todo lo que les dio la gana aquí en Venezuela y se dieron cuenta que la situación es muy diferente a la situación que planteó, que fue planteada por los medios de comunicación masivamente con apoyo de gobiernos de la derecha en la región. Por supuesto, el hecho de que México hoy en día haya avalado las conversaciones de paz, mismas que fueron torpedeadas por el caso Saab por parte de los Estados Unidos, es de que Argentina no se haya plegado a eso, de que Perú ya no es sede del Grupo de Lima, indiscutiblemente ya no es sede del Grupo de Lima, y que existen unos cambios en la región que indiscutiblemente habría que tomarlos en cuenta, un análisis bastante más profundo,
extenso,
que mucho más profundo, indiscutiblemente nos lleva a pensar que la mascarada simplemente se cayó, porque eso ha sido una mascarada. Ahora, ¿dónde sí Venezuela ha recibido golpe? Indiscutiblemente en el control de sus activos internacionales, prácticamente se ha embargado siglos, se ha embargado el dinero que Venezuela tiene, el oro que Venezuela tiene en Inglaterra, se han congelado activos en bancos estadounidenses, en bancos de Portugal, entonces, y de paso, se ha bloqueado la posibilidad de que Venezuela coloque su petróleo internacionalmente.
Ahora,
la política de Biden y la política de Trump no se diferencia mucho, de hecho no hay diferenciales importantes, porque Venezuela sigue siendo objeto de una gravísima y artera ataque en todos los sentidos, e inclusive al punto de que aquí se tuvo que aprobar una ley especial para que Venezuela pudiera negociar con diferentes países del mundo, dado el saboteo que las instituciones de los Estados Unidos, como el caso del sistema SWIFT y otras tantas más, hicieron sobre Venezuela. Recordemos recientemente que hasta un carguero con petróleo enviado desde Irán fue confiscado internacionalmente. Y de paso,
Y ese punto precisamente, ¿perdón? Profesor Adrián Saíba, porque, y quiero darle la palabra ahora a Fernando, porque llama la atención cómo ahora a nivel internacional y tomando en cuenta cómo además Venezuela ahora está afrontando aún estos bloqueos, estas sanciones por parte de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede contribuir este reconocimiento de la ONU, no solo con la imagen de la administración del presidente Maduro, sino de las relaciones vitales que pueda sostener de aquí en más con esa comunidad internacional, aun cuando Estados Unidos y algunos de sus países aliados pues se rehúsan a aceptarle y sigan implementando acciones para torpedear el desarrollo del país, Fernando?
Claro, no quieren dar su brazo a torcer, no quieren reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, se mantienen, se empecinan con sus posiciones, porque obviamente hay una serie de consecuencias jurídicas del comportamiento que han tenido estos países. Es decir, las medidas unilaterales coercitivas ejercidas por parte de los Estados Unidos en contra de Venezuela, que tanto daño económico han hecho al país y que además, por ejemplo, pues han tenido como consecuencia el robo, ¿no?, de empresas tan importantes como Citgo, valoradas en más de 13.000 millones de dólares, que están en territorio estadounidense, o el robo, claramente, del oro venezolano que se encuentra en el Banco de Inglaterra, motivo por el que tanto Estados Unidos como el Reino Unido han votado en contra del reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro en Naciones Unidas, se cae por su propio peso. Primero que, obviamente, ese tipo de medidas coercitivas unilaterales están prohibidas de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Es solamente el Consejo de Seguridad, mediante todo un procedimiento legal, el que puede aplicar algún tipo de sanción a estados que se consideren que hipotéticamente pudieran estar atentando contra derechos humanos, contra la democracia, etcétera. Entonces, claro, obviamente están expuestos en que sus acciones están en contra del derecho internacional. Y de esa manera, el no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, tratan de esconder lo que es totalmente obvio, ¿no? Pero porque, claro, en el fondo, lo que estamos viendo es que utilización de la normatividad jurídica internacional de manera artera, ilegal, interpretada y distorsionada de acuerdo a los intereses de estos estados, lo que nos da a entender es que el reconocimiento o la construcción de la supuesta presidencia interina de Juan Guaidó responde a una clarísima estrategia de lo que los estadounidenses establecen como lawfare, ¿no?, la guerra jurídica. ¿A qué me refiero? Como Estados Unidos no es capaz, ni tiene las posibilidades, ni tiene el apoyo de la opinión pública, etcétera, etcétera, para invadir a Venezuela, que es lo que realmente querría de acuerdo a su política imperial, lleva a cabo una serie de acciones que tienen que ver con el uso o mal uso de la normatividad jurídica para lograr objetivos militares. Por ese motivo es por lo que se crea esta figura de Juan Guaidó. En el caso concreto de la política de máxima presión por parte de Estados Unidos a Venezuela. Claro, hubo un momento de entusiasmo en el año 2019 en el que parecía que esto podía tener algún tipo de fruto, rédito de carácter político para obtener ese objetivo militar sin utilizar realmente un recurso de carácter único. Pero no es sostenible ya. Y ese es el problema que ahora mismo también tiene que encarar parte del legado envenenado que le ha dejado Donald Trump a Joe Biden. Porque claro, por un lado entiende Joe Biden y su administración que esto no tiene ningún sentido y que además es totalmente ilegal. Pero al mismo tiempo las meteduras de pata que ya llevan el cuarto periodo de presidente Joe Biden, en el que, por ejemplo, la salida de Afganistán ha sido ampliamente criticada, y el hecho de que el año que viene haya nuevas elecciones de medio término en las cámaras legislativas de Estados Unidos, pone a Joe Biden en una complicada situación para tratar de revertir todo ese berenjenal que se le dejó, o todo ese campo minado que se le dejó. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia yo creo que va a ser clara. Este apoyo a este tipo de medidas va a ser cada vez menor. Si en el año 2019 recibió 60 votos y en el año 2021 recibió 16 votos, pues probablemente en el año 2022 y sobre todo después de unas elecciones en Brasil en donde vuelva Lula y unas elecciones en Colombia en donde la ultraderecha pierda las elecciones, que son las que ejercen actualmente los poderes ejecutivos en estos dos países, pues probablemente dejará a Estados Unidos solo con el Reino Unido, que querrá seguir acaparando esos 2.000 millones de dólares de oro que tiene robados a Venezuela, y por supuesto Israel, que siempre ha sido pues también uno de los principales aliados en Medio Oriente de Estados Unidos, porque pueden llevar a cabo la sistemática y generalizada violación de derechos humanos en su región gracias al apoyo de países como Estados Unidos. Pero esto es lo que queda claro, y esto es lo que además es importante que se visibilice ante la opinión pública. La total ilegalidad de las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos, que es lo que ahora mismo tratan de seguir apoyando en estos países.
Y de hecho, bueno, además de esto, en el plano internacional, hay que recordar, por allí también parte de esa opinión pública habla de la necesidad de una reestrategia opositora o de qué sería lo que buscarían de aquí ya de cara a las elecciones del año 2024. Un tema que da para mucho más análisis, que espero volverlo a abordar con ustedes en una próxima oportunidad. El tiempo se nos ha ido volando. Profesor Adrianza, Fernando, les quiero agradecer, como siempre, y será hasta una próxima edición de Detrás de la Razón.
Muchas gracias.
Así el panorama. Mientras Juan Guaidó parece depender hoy fundamentalmente de los apoyos de Estados Unidos y Colombia, pues el gobierno del presidente Maduro ve esto como una victoria y sobre todo como el respeto a la soberanía de su país. Que tenga muy buena jornada, les esperamos en Detrás de la Razón por Hispan TV. Cuídense mucho.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.